Ya estamos en la tertulia de lunes, estamos con Selva Andrioli, de maestra, bioquímica, directora del Grupo Perfil, todos la conocen, Graciano Pascale, abogado, comunicador. Estamos esperando a Marcelo Pereira, que tal vez llegue, editor de La Cultura y columnista de La Diaria, fundador de La Diaria, además. Buenos días, ¿cómo les va?
Buenos días a todos.
El tema tiene que ver con la economía.
De fútbol no hablamos, ¿no?
No, de fútbol ya hablamos. Ya,
para que no
nos calentar
más el costo. Por favor, lo estoy enfriando desde el sábado.
Tremendo. Y con razón, ¿eh? Y con razón, debo decir.
Una cosa brutal.
Sí.
Escandaloso. Pero bueno, después podemos hablar de fútbol. Pero la semana pasada el Banco Central dio a conocer la cifra de actividad económica para el cuarto trimestre del año pasado y también para el 2016. Para todo el 2016 a partir de eso, ¿no? Según estos resultados, que alguna gente no esperaba, el PBI creció 1,5%. Si miramos las cifras en términos interanuales, es decir, comparando el cuarto trimestre del 2015, la economía creció 3,4%. Estas cifras marcan 14 años de crecimiento económico. La pregunta de hoy es si todo mejora según estas cifras y según ustedes, los uruguayos sienten esto, perciben este crecimiento, gastan más, ¿por qué se quejan igual? Uh-huh. No sé, Graciano.
Algunos sí, otros no, ¿no? Como todo. Cada uno, como dice el refrán, cuenta de la feria según le fue en ella, ¿no? Es decir, uh-huh. No todo el mundo le va igual. O sea que yo creo que las visiones individuales o sectoriales pueden ser diferentes. La persona que perdió el empleo seguramente no, y son muchos en estos meses, no siente esa sensación. Quizás el que ha aumentado sus ventas al exterior porque el producto que fabrica encuentra nuevos mercados o aumentaron los precios internacionales de ciertas materias primas, está viviendo un momento de bonanza. O sea que me parece que esa mirada hay que mediatizarla. Hay un aspecto que, cuando uno profundiza las cifras, lleva a alguna reflexión, y es en qué aspecto se basa ese crecimiento del Producto Bruto. Y hay uno en particular que a mí me llamó la atención, yo me detuve en él y hice algunas consultas con algunos amigos, algunos economistas, algunos empresarios, que es la incidencia que ha tenido la inversión en el crecimiento del Producto Bruto. Por un lado se habla del consumo, por otro lado de la inversión. Y en el tema de la inversión es muy interesante cómo el proceso que se está dando en algunos sectores de la economía, en algunos sectores de la producción, tiene que ver con la incorporación de tecnología. Una inversión básicamente en incorporación de tecnología en los procesos productivos, que es un adelanto porque hace mucho más eficiente la producción y por lo tanto más competitiva a nivel internacional. Pero tiene una contracara de riesgo, una contracara peligrosa, y es que en la sustitución de tecnología o de maquinaria por el trabajo humano, lo que se resiente en el mediano plazo y lo que se va a resentir en el largo plazo es la ocupación, es el trabajo.
Es un proceso indetenible.
Es indetenible, pero yo creo que justamente si uno mira las cifras y uno se queda solamente con el número macro, dice, bueno, las cosas están mejorando. Y naturalmente que desde el punto de vista de la economía, vista en su conjunto, sí hay una mejora, porque al ser más competitivo los procesos productivos, la inserción internacional del país, que es la única salida que tiene el país, se hace mucho más, mucho más sencilla o se facilita. Pero lo que sí tiene la contracara a mediano plazo es en el factor trabajo, empleo. Y lo estamos viendo en algunos sectores. Quizás lo que estamos viendo son sectores, por ejemplo, el sector de la industria láctea, que está resintiéndose de otros problemas. Pero, digamos, en los sectores, llamémosle tradicionales, donde la mano de obra es un factor muy importante, y se empieza a sustituir por tecnología o por nuevos procesos, ahí la situación es compleja o va a ser compleja y va a ser un desafío para todo el sistema, sobre todo para el sistema educativo, que tiene que ir preparando a la sociedad para este nuevo tiempo que ya está entre nosotros y que, como decía Alfonso, es indetenible, ¿no?
Selva.
Bueno, el tema que toca Galcerano es apasionante.
Graciano.
Graciano, siempre.
No.
Para mí...
¿Cómo estamos? Soy es la segunda que lo...
Es el alias que tengo acá. ¿Se acuerdan cuando la gente usaba alias?
Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no te cambias?
Sí. Tú ya me lo cambiaste. No te preocupes.
Bueno, Selva, seguí con...
Bueno, el tema que toca... Él es apasionante. Yo les recomiendo, porque creo que ya el viernes se subió, una mesa que hubo el miércoles pasado en AEBU, donde estuvo Arín, el decano de la Facultad de Economía, Gabriel Odone, del CPA Ferrer, Pereira, del PIT-CNT, y Brum, de la ANI, donde justamente el tema era tecnología y empleo. Y de verdad que excelente las intervenciones, pero además de verdad que es lo que tú decías. es inexorable, no es un problema que ocurra en el Uruguay. El tema es cómo desde las políticas públicas se toma la, el digamos, se toma el tema y se comienza lo que es la reconversión. Entonces, pero no es la pregunta en realidad que tú hacías, no, y yo voy a la pregunta.
Es un abordaje posible,
a mí,
¿no?
A mí me pasa que, a ver, a mí me pasa lo que él dijo. No, como no me ha ido nada bien, desde el punto de vista como pequeña empresaria que soy, y además me he preocupado de preguntar en mi entorno a ver si el problema es solo mío, sino que he descubierto con perplejidad que el problema se extiende mucho en todo lo que es el área, pasando por proveedores, etcétera. Me alegro primero de que este número exista, es decir, que vayamos en un crecimiento. No creo que los números macro automáticamente se reflejen en lo que es la vida de la gente.
Tú decís que no lo sentiste.
Yo no lo siento para nada, al contrario. Lo que sí siento es la situación que hay de muchísima gente que se quedó sin trabajo y muchísima gente, miles, que están en seguro de desempleo. Entonces, si bien es verdad que los números cantan, que se subió un 1.5, obviamente es un crecimiento que se ralentiza a la hora de llegar a los destinatarios finales, diríamos, que son los ciudadanos. Y como ciudadana, no ya no como pequeña empresaria, sino como ciudadana, me doy cuenta de que efectivamente hay gente que sí, que sigue gastando. Creo que están ya agotados los viajes y algunos de los...
para turismo.
Muchas excursiones para la Semana Santa.
Para Semana Santa. Pero sin embargo, mucha gente que se queja cuando va a la feria o al supermercado y bueno, y se encuentra que con la misma plata compra mucho menos. Y creo que es un hecho real, es decir, que no se ha trasladado todavía esta mejora a la sensación térmica que todos tenemos como ciudadanos normales. Es un problema de la economía, sin duda, porque obviamente que hay sectores que más rápidamente se benefician y otros que van quedando relegados, pero sobre todo me parece que siempre he criticado los números macro, porque en la microeconomía no siempre tienen un reflejo.
Claro, sí. Claro. También es importante en la comparación con la región, por ejemplo, en el mismo periodo en que cayó la economía de Brasil, que cayó la economía de Argentina, la uruguaya creció, poco pero creció.
No, yo creo que ese número hay que mirarlo, por eso digo, hay que mirarlo en todas sus facetas, en toda su dimensión, mirando justamente incluso también la parte comparativa. Yo me quería detener en un... asumimos todos que los números reflejan una realidad, porque en otros casos, como en Argentina, por ejemplo, uno en Argentina siempre tiene que tomar o tenía que tomar con pinza todos los números, porque lo dibujaba.
Porque no creía en los números.
Por eso digo,
es una gran ventaja comparativa del Uruguay que nadie, desde el punto de vista técnico ni político, cuestiona.
Pues por eso digo, lo asumimos como un dato y eso es una cosa en sí misma positiva, más allá de lo que uno piense. Pero justamente a partir de tomar con seriedad esos datos, y como yo comparto algunas de las apreciaciones que hizo Selva, en el sentido de que uno siente que en el entorno más cercano, quizá porque no se mueve en esos círculos donde realmente, se nota el crecimiento, uno siente, repito, en esos círculos una situación de retracción. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿dónde es que opera este crecimiento? Y, ¿cuáles son los sectores que son la locomotora de ese crecimiento? Y esto se ata con el razonamiento que hice antes. Nosotros tenemos en Uruguay desde hace ya un tiempo y sobre todo luego de la inauguración de la segunda planta de procesamiento de celulosa en Conchillas, de Montes del Plata, tenemos una concentración muy grande de un gran volumen de producción física de bienes y por lo tanto de dinero, o sea que ingresa, a las cuentas oficiales, pero que no se traduce en una gran cantidad de empleo. Una de las objeciones que se hace justamente ahora en el proceso que se está discutiendo y no sabemos en qué va a terminar la construcción de la tercera planta de celulosa, uno de los aspectos en los que todos los comentaristas y analistas coinciden es que luego del proceso de construcción de la planta,
ahí hay mucho
que genera mucho empleo, pero que uno puede acotar en el tiempo, en dos años y medio, tres años quizás, luego de ese periodo se crea una determinada y acotada cantidad de empleo directo. Y luego, claro, un empleo indirecto, los fleteros, la gente que corta los montes, etcétera, etcétera. Pero básicamente la cantidad de empleo que esa enorme inversión genera no está, En relación, digamos, al volumen de esa inversión. O sea, se genera, no sé, se habla de hasta de pocos centenares de empleos, 80, 100 empleos, que son los que se necesitan para mantener la planta en funcionamiento y los servicios conexos. Entonces, seguramente lo que está pasando es que hay un gran volumen de producción, un gran volumen físico de producción, que genera todo ese movimiento portuario, toda esa rotura de carretera, los problemas con la infraestructura. También ese crecimiento deja al descubierto otros problemas del sistema vinculado a la producción, que es toda la infraestructura, la logística. Seguramente ese crecimiento está concentrado en lugares muy concretos. ¿Y por qué está concentrado allí? Porque acá están algunas de las claves, ¿no? Porque digo, es interesante plantear el tema porque uno se va aproximando a algunas conclusiones verificables. ¿Por qué está concentrado allí? Bueno, uno puede decir, bueno, porque en Uruguay los árboles crecen más rápido que en otro lado. Perfecto, muy bien, es así. O sea, ¿por qué viene mucha gente a explotar la forestación en Uruguay? Porque realmente gente vinculada al sector me dice que, a diferencia de lo que sucede en los países nórdicos de Europa, donde también hay gran producción forestal, los árboles crecen más lentamente. Aquí crecen más rápidamente y, por lo tanto, el ciclo productivo es mucho más eficiente. Pero no es lo único. ¿Cuál es el marco legal en el cual esta actividad se realiza? La zona franca. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que esto pone al descubierto, así como el crecimiento de la economía y del sector forestal pone al descubierto los problemas de infraestructura, el auge de la zona franca, ¿qué deja al descubierto? Deja al descubierto el enorme peso del costo uruguayo. Porque justamente la zona franca lo que hace es un enclave libre de impuestos, donde no rige la legislación, salvo la laboral, no rige la legislación nacional, y el empresario entonces puede encontrar allí un vericueto por el cual no cargar esa pesadísima mochila de los costos internos que tiene cualquier empresario uruguayo, y funciona mucho más libre y aliviado.
Es un estímulo para la inversión.
Es un estímulo, pero deja al descubierto justamente algunas ineficiencias o inequidades del sistema.
Selva.
Mira, hoy voy a estar de acuerdo contigo.
Bueno, me alegro. Siempre hay una primera vez para todo.
No,
es que con la realidad no se puede discutir. No, es que, la realidad es así.
Es que es verdad que el Estado como tal y alguna de las últimos, incluso de los últimos cambios que ha habido, son un peso específico para los empresarios. Pero iba a poner un ejemplo que, sin ir al gran uso de la tecnología que tú decís que efectivamente va a modificar la relación empleo puestos de trabajo y fuentes de empleo, sin ir a eso, voy a poner el ejemplo de los medios de comunicación. Ustedes son comunicadores. Los medios de comunicación también han mermado sustantivamente sus plazas. Entonces, hay una merma que se hace por la vía de trabajo que no hay. Otro ejemplo que pongo son las imprentas. Las imprentas se pelean por conseguir un trabajo. Entonces, ahí lo que no es que exactamente la ecuación es agregaron tecnología y entonces por eso los empleos, las fuentes de trabajo se reducen.
Hay cambio de hábito también, ¿no?
Hay un cambio de hábitos, pero también es cierto que hay un enlentecimiento que se viene padeciendo de hace aproximadamente 2 años que ha generado un trancazo y un proceso de pauperización en algunas empresas que hace que, bueno, no saben ahora cómo remontar la loma. Es tan simple como eso. Si a eso le agregás alguno de los aditamentos que ha tenido la propia reforma, reforma incluso que ahora se viene a mediado de año con el reparto de utilidades, ustedes lo sabrán, obligatorio, etcétera, etcétera, hay muchos empresarios, lo digo porque lo conozco, que han decidido cerrar, directamente cerrar. Y yo creo que eso es un debe que tiene el Frente Amplio en su política, que es cómo estimular a la micro y pequeña empresa. Porque creo que, más allá de las grandes inversiones y de los grandes emprendimientos, es el tejido social, yo diría, más importante que tiene el país. El que vive de esto, el que no se va a ir, el que tiene de alguna manera, incluso a veces son economías de tipo familiar, y no hemos hecho nada lo suficientemente enfático como para estimularla, incluso en los jóvenes empresarios. Yo tengo gente trabajando conmigo que son jóvenes emprendedoras, están absolutamente desilusionadas. Han comenzado emprendimientos propios, gente que tiene mucho empuje, muy joven, de 20 y pico de años, y llega un momento que se sienten defraudados. Y me parece que eso es algo que nos tenemos que poner a pensar con perspectiva estratégica, porque, repito, el ser emprendedor, el tener la pasión por hacer cosas y arriesgarse, debería ser una cualidad que se estimule en la ciudadanía uruguaya, porque nuestro país fue hecho desde el principio así, ¿no? Desde nuestros inmigrantes. Hemos perdido eso. Ahora parecería que el único, la única posibilidad que hay o la única aspiración es ser funcionario público. Bueno, no ahora, ya hace bastante tiempo, pero es realmente deplorable, ¿no?
Muy bien, muy muy interesante, Mauricio. Selva Andrioli, Graciano Pascale, muchísimas gracias. Realmente estuvo muy...
Muy bueno. Da para seguirlo. Esa silla vacía que quedó ahí es la de Marcelo Pereira. Sí.
Da para seguirlo. Yo me acuerdo cuando empecé en la mañana del diario hace muchos años que Graciano conocía, estaban los linotipistas, armaban plomo. La cantidad de gente que trabajaba cuando llegó la computación fue una revolución, la cantidad de gente que se quedó sin trabajo. Sí. Bueno, ese es el, esto es parte de esa revolución.
Pero el problema es que ahora la gente dejó de leer los diarios, ese es el gran problema de ahora.
El gran problema. Bueno...